Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España vive su peor verano del siglo en cuanto a incendios forestales. El de Laza, en Ourense, ha subido tras la última noche de 700 a 1.350 hectáreas quemadas. Según los últimos datos que ofrece Medio Rural de la Xunta de Galicia, este fuego evoluciona favorablemente hacia su estabilización. En esta misma provincia hay otros 5 fuegos activos que en total dejan en Ourense más de 2.000 hectáreas calcinadas. En Castilla y León, 2 son los incendios a nivel 2 de peligrosidad y que necesitan la intervención de la unidad militar de emergencia. Se trata del de la Fregeneda en Salamanca y el de Boca del Huérgano en León. Vamos a conocer cómo está la situación en esta región. Carolina Tabanera.
Ambos fuegos permanecen en nivel 2 tras una noche de intenso trabajo. A esta hora, medios aéreos se encuentran sobrevolando la zona afectada por el fuego de Boca de Huérgano para perimetrar un incendio que ha arrasado ya cerca de 1.000 hectáreas. La lluvia caída en las últimas horas alivia la evolución de un fuego que mejora, y mejora también gracias a la lluvia la situación en la provincia de Salamanca, en la Fregeneda, donde el operativo ha estado trabajando sin descanso durante toda la noche. De momento se da por controlado, aunque se teme que se pueda reactivar porque se extiende por una zona de matorral y almendros que mantienen mucho el calor.
En la Sierra de Gata, en Cáceres, otro fuego se encuentra a nivel 2. Es el de Santibáñez el Alto, que ha obligado a evacuar a 500 vecinos del municipio de Torre de Don Miguel. El calor, de nuevo, precisamente es protagonista. 11 comunidades siguen en alerta. En nivel naranja se encuentran las provincias de Jaén, Zaragoza y Vizcaya. En estas zonas se podrían alcanzar o superar los 40 grados, como en la Sierra de Cazorla. Unas temperaturas que agravan la situación de sequía que vive nuestro país, una situación no vista desde 1995. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Antonio, un agricultor de Badajoz que tiene olivos. La falta de lluvias no es que vaya a mermar la cosecha, es que no va a dejar aceituna alguna en la rama.
No, el campo español no está preparado para esto. De hecho, el olivo tradicional aquí en esta zona de Extremadura, por lo menos en la zona de Badajoz, se va a perder completamente porque no es rentable este cultivo en absoluto. Y más con máxime cuando tenemos esta temperatura tan alta y poca pluviometría.
Mañana conoceremos los datos del IPC a la espera de conocer el impacto de los precios en este último mes. Uno de los productos básicos para millones de trabajadores en España, como es el menú del día, no ha parado de registrar un aumento de precios. 8 de cada 10 restaurantes han subido sus precios según los datos de las empresas de hostelería. La subida roza ya el 15% de media en los últimos meses. Y en capitales como Madrid o Barcelona, comer de menú cuesta una media de 13 euros. Lo hemos podido comprobar en un restaurante del centro de Madrid. Cristian es camarero.
Este año lo hemos subido 2 veces prácticamente. Uno lo hemos subido 1 euro y la primera subida fue de 50 céntimos. Ahorita rodeamos los 14,50, ¿no? Lo teníamos a 13 desde que comenzó todo esto, la inflación de la guerra exactamente.
Y en Ucrania, al menos 361 niños han muerto y otros 700 han resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa. La Oficina del Defensor del Pueblo ha contabilizado además otros más de 200 niños desaparecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Supercopa de Europa ya está en Madrid, Javier Tomás.
La expedición blanca ha aterrizado de madrugada en la capital con el primer título de la temporada, Arantxa Rodríguez.
Concretamente a las 6, por lo que Carlo Ancelotti ha concedido el día libre a sus jugadores, que volverán al trabajo mañana a las 10 para preparar ya el partido de Liga ante el Almería, donde van a iniciar la defensa del título. Casemiro fue nombrado mejor jugador del partido, pero Karim Benzema fue el autor de uno de los tantos, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid con 324 goles. Florentino Pérez, el presidente blanco, está convencido de que el próximo 17 de octubre Benzema va a ser reconocido como mejor futbolista del mundo.
Bueno, yo creo que ya, yo, a mi modo, ya se lo mereció el año pasado. Este año es indiscutible, nadie lo duda ya.
Mientras tanto, el canterano del Barça, Nico, ya ha abandonado la ciudad condal y está en Valencia. En las próximas horas se oficializará su llegada al conjunto che en calidad de cedido. Y en tenis, después de la derrota de Alcaraz en primera ronda de Montreal ante el estadounidense Tommy Paul, queda agarrarse a Roberto Bautista, Albert Ramos y Pablo Carreño.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Escuela de calor suma y sigue. 28 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Este jueves vamos a llegar a los 36 o 37. En cuanto al tráfico, precaución. Hay un vehículo averiado en la A1, sentido salida, que no está generando retenciones. Donde sí hay un atasco de 3 kilómetros es en esa misma A1, también en sentido salida, a la altura de Lozoyuela. La Policía Nacional busca a dos personas acusadas del apuñalamiento de un hombre de 43 años y nacionalidad ecuatoriana en el parque de Begoña, en Fuencarral, donde supuestamente fue atacado por un ajuste de cuentas relacionado con las drogas. Los supuestos agresores también sustrajeron un reloj a la víctima antes de huir. Los agresores emplearon un cuchillo de grandes dimensiones con el que apuñalaron a la víctima en el muslo. Los policías lo atendieron y le hicieron un torniquete en la pierna, dada la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna-Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona-Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería-Real Madrid.
Vaya golazo, es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Te lo tengo que decir. Este verano, manos a la obra, porque en Leroy Merlin tienes los mejores precios hasta el 29 de agosto, como la pintura de interior Luxens de 15 litros que cubre más, es lavable y con etiqueta Ecolabel, respetuosa con tu salud y con el entorno también, por solo 37,99 euros y un 15% de ahorro. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
hago una pregunta muy directa. ¿Cuánto tiempo sobrevivirían en el bosque, en la montaña, aun teniendo el material correcto? ¿Sabrían construirse un refugio? ¿Hacer un fuego con lo que encontrase, afilar un cuchillo, construir trampas o alimentarse? Para Pablo, la naturaleza ha sido un campo de juego desde que tiene uso de razón. Surcaba los bosques a lo Tom Sawyer y Huckleberry Finn, como si él mismo fuese otro personaje dibujado por Mark Twain. Y allí fantaseaba distintas hazañas y aventuras. Pero Pablo fue creciendo y ese adolescente comenzó a entender que la naturaleza no es solo un juego y que cuando la carretera más cercana está difusa en el mapa y a varios kilómetros, la cosa se complica. Así que decidió dedicar su vida a investigar, aprender y practicar las técnicas necesarias para sobrevivir en la naturaleza como lo hicieron y hacían nuestros antepasados. Hoy Pablo Fernández Calavia es un superviviente de los auténticos. Creó su canal en YouTube, Vida Salvaje Supervivencia, con más de 1 millón de suscriptores y ha sellado sus conocimientos en un libro en el que tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Bueno, sobrevivir, vivir bastante cómodo en la naturaleza. Pablo Fernández Calavia, buenos días. Lo de construir una balsa para cruzar el Mississippi tiene que ser ahora pan comido para ti, entiendo.
Pues algo parecido hacemos en el último capítulo del libro, pero bueno, ojalá poder hacerlo en el modo que lo hacían los personajes que has mencionado en la introducción.
Uh-huh. Pablo, lo de la naturaleza te viene por tus padres, porque sé que son grandes amantes del uh-huh. entorno, pero lo de aprender a sobrevivir en ella, ¿dónde surgió? ¿Cómo?
Pues no sé, yo creo que es un poco casi un pensamiento espontáneo, una necesidad de una curiosidad que sale cuando empiezas a pasar mucho tiempo en el bosque, cuando empiezas a plantearte cosas, luego pues por supuesto también a raíz de la influencia de programas que hace unos años pues eran bastante conocidos de esta temática, como pues el ultra conocido Último Superviviente y así. Y entonces es eso, cuando empiezas a atar cabos, decir, ostras, yo estoy mucho en estos ambientes y a veces yo mismo siento esa necesidad o esa curiosidad, como mencionaba, de saber si soy capaz de valerme por mí mismo, pues con la influencia añadida de este tipo de programas, yo creo que ahí ya fue cuando puse un término a aquello que yo sentía, al tema que me generaba esa curiosidad, y pude empezar a indagar en él.
Uh-huh. Técnicas de supervivencia y bushcraft se llama el libro de Pablo. ¿Qué es el bushcraft exactamente?
El bushcraft, pues muy a menudo se confunde con la supervivencia, pero son dos enfoques, bueno, dos prácticas diferentes. La supervivencia sería más puramente, como todos conocemos, de la forma más clara explicado, simplemente mantener la vida ante una emergencia, ante una situación no esperada, pues eso, salir con vida de esta. El bushcraft, por el contrario, no es algo tan práctico en el sentido de que no tiene una finalidad tan concisa, sino que es más bien, se podría decir, la práctica en la actualidad de técnicas de trabajo, de procurar alimento, de conseguir refugio, de vivir, no tanto de sobrevivir, sino de vivir en un medio natural. Pues sería el modo de vida hace unos cientos de años, pero que pues a día de hoy obviamente ha cambiado por completo, y el bushcraft lo que hace es representar, es decir, que podamos volver a practicar esas técnicas que antes eran el día a día y eran un lazo tan estrecho entre el hombre y la naturaleza.
Pero si se usan herramientas modernas, ¿sigue siendo bushcraft o ya no?
Pues eso ya depende cuán purista sea el practicante o el que lo defienda.
Claro, sí.
Normalmente yo creo, yo soy de la opinión de que el bushcraft, pues viniendo de la definición más o menos que te he podido dar de él, que la gracia, podríamos decir, porque el bushcraft, como comento, no tiene una finalidad tan práctica. De hecho, se podría decir eso, que es un hobby, que es una afición. Y entonces, depende del enfoque que tenga el practicante, pues variará. Pero yo, viniendo de lo que vengo de decir, yo creo que la gracia de esto es eso, es hacerlo lo más fiel posible, dentro de los medios que se dispongan actualmente, lo más fiel a lo que era en la antigüedad, podríamos decir, hace unos cientos de años.
Le he mencionado a nuestra audiencia tu libro. No es un manual, porque no es un manual al uso, porque ahí yo creo que más esconde más detrás de él, pero es que también tienes un canal de YouTube que yo soy fan, ¿vale? Pablo, te lo digo, pues de verdad, porque gracias. Me relaja muchísimo verte en el bosque, llegar a un sitio en el que no hay nada, solo hay árboles y lo que suele haber en un bosque, y cómo te vas dejando ahí un refugio perfectamente construido. Así que, si te parece, vamos a ir repasando varias de las técnicas que, además de en tu canal de YouTube, tienes en tu libro, para ver cómo podríamos sobrevivir claro, el resto de humanos, ¿eh? Ya no estaba hablando solo de ti, porque tú te haces unos refugios que son, vamos, lo puede poner en Airbnb perfectamente para que se quede alguien el fin de semana. Pero bueno, vamos paso a paso. Las herramientas más básicas, que entiendo, nosotros la entendemos como el cuchillo, pero a lo mejor hay más.
Sí, el cuchillo es lo que siempre se suele ver, digamos, representado así de forma más general cuando pensamos eso en supervivencia, ya Rambo con su pedazo cuchillo y demás, y ciertamente es, podríamos decir que es la herramienta más polivalente a la vez que una de las más realistas para portar, es decir, un cuchillo o un filo como una navaja podemos llevarlo en la mochila cada vez que salgamos al campo sin mayor problema. Pero más allá de este, que sería, pues como acabamos de decir, la principal herramienta, en el mundo ya... Pues eso, más orientado esto igual tiraría un poquito más hacia el bushcraft.
Claro, sí, a vivir en el bosque. No solo a sobrevivir una noche, sino a hacerte tu propia vida dentro del bosque.
Eso es. Pues ahí, por ejemplo, otras dos herramientas que yo creo que harían ya el triángulo perfecto sería el hacha y la sierra. Claro. Como comentaba, pues estas no son tan prácticas en el sentido de que yo no me voy a dar una vuelta al monte y llevo un hacha en la mochila, pero si ya salimos con la intención de, como comentabas tú, pues de practicar esas técnicas o esos modos de vida que actualmente pues permitían la vida en la naturaleza, yo creo que estas tres herramientas, sierra, hacha, cuchillo, sería pues la base, podríamos decir.
Decía, paso a paso, para sobrevivir una noche en el bosque teniendo tu cuchillo, tu sierra y tu hacha, ¿qué hay que hacer?
Pues...
Discúlpame, Pablo, porque he dicho sobrevivir, pero vamos a decir sobrevivir y además vivir también una semanita.
Sí, bueno, pues mira, para si es sobrevivir estrictamente, vamos a poner que el bosque, pues claro, variará mucho qué bosque sea, que sea aquí un bosque pues del norte de España, por ejemplo. Yo creo que sobrevivir, puramente dicho, lo que habría que hacer, el principal enemigo que vamos a tener va a ser el frío una vez caiga la noche. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería conseguir hacer un fuego para poder calentarnos e idealmente que nos vean los servicios de rescate. Es decir, que esté ahí la llama viva toda la noche, que se pueda ver desde lejos y así pues poder sobrevivir esa noche. No es muy romántico, no tiene mucha aventura, no vamos a construir nada, vamos a literalmente pasarnos la noche sentaditos al lado de una hoguera, pero en el sentido práctico de la supervivencia, ese yo creo que sería el enfoque adecuado. Ahora ya, si queremos eso, pasar un periodo más prolongado, como dices, una semana, pues yo creo que ahí ya sí habría que, de nuevo, principalmente lo que antes nos va a poner en peligro siempre va a ser el frío. Entonces, pues, de nuevo, conseguirnos una hoguera, un medio para calentarnos, a la vez que una estructura básica de refugio que nos pueda aislar del suelo, separar de, o sea, proteger de posibles precipitaciones o simplemente de los vientos. Eso ya, pues hay mil configuraciones que podéis ver un par en el libro, en el canal tengo más aún todavía, pero bueno. Poniendo que tenemos estas tres herramientas que mencionamos, sierra, hacha, cuchillo, no será muy complicado hacerse un refugio apto para pasar una semana en menos de un día. Y luego, el resto de días que quedarían, una vez tenemos el tema de refugio, es decir, una vez tenemos garantizados que el frío no nos va a matar o no nos lo va a hacer pasar muy mal, pues la siguiente prioridad sería el tema del agua, ya que... el hambre muchas veces, o pensamos en supervivencia, ya nos imaginamos cazando, pescando y demás, pero bueno, el hambre casi que es la última de las prioridades, es decir, podemos aguantar mucho sin...
No sí, lo habría sí, dicho sí, Pablo, sí.
Es que generalmente eso, hay una idea por estas series o películas que pues no siempre retratan lo que es la supervivencia de la manera más realista, pues son series, son shows de entretenimiento, lo que buscan es eso, es entretener, generar ahí una sensación más de wow, de sorpresa al verlo, pero eso, realmente normalmente se dice una cifra de 3 días sin beber agua, pero bueno, esta cifra es muy general, no, si estás en el desierto no vas a aguantar 3 días, claro. Si estás en un clima súper húmedo y en el que no haga especialmente mucho calor, no sudes y así, pues igual aguantas más de 3 días, pero bueno, una vez conseguido lo que es el refugio, lo que es el fuego, lo siguiente sería conseguir una fuente de agua potable, muy importante esto, tampoco vamos a beber cualquier agua, eso de coger un río y como está en movimiento la bebo y segura, pues tampoco es así. Entonces, una vez tuviéramos el fuego, el agua asegurado, ya sí, pues oye, si estamos en una situación de supervivencia, ver cómo podemos salir de ahí, ver si podemos hacer pequeñas caminatas buscando zonas altas desde la que intentar divisar una carretera, un pueblo, lo que sea, hacer señales, pues como hemos dicho, con fuego, escribir en el suelo con troncos o lo que fuera que nos pudieran ver, y si por el contrario ya es eso, una situación de decir, bueno, simplemente me apetece probarme a mí mismo por aguantar estos 7 días, como sería más yendo por el rollito bushcraft que mencionábamos, allá sí podríamos centrarnos en conseguir alimento.
Claro. Precisamente vamos a ir, por ejemplo, el tema del refugio. Para hacer un refugio uno necesita las herramientas, que ya hemos repasado, el cuchillo, la hacha y la sierra, pero después, claro, encontrar el material adecuado. Y yo que, bueno, cuando todavía se podía hacer hoguera en según qué sitios y tal y cual, yo me las he visto para encontrar madera que no esté húmeda, pero vamos, no te puedo contar cómo, seguramente lo sepas porque te dedicas a esto, pero ¿cómo sabemos qué materiales utilizar, qué troncos cortar?
Pues si fuera una situación de supervivencia, es decir, está en peligro mi vida, mi enfoque sería la mayor prioridad a esto, ¿no? A salvar la vida. Entonces, yo intentaría coger la madera que más disponible esté y que me vaya a garantizar un buen estado. Y eso generalmente es madera verde. Es decir, yo si veo un árbol que tiene un tronco que me vale y todo, y corre peligro mi vida, digo, mira, pues lo siento mucho por el árbol, pero yo quiero salir vivo de esta, ¿sabes? Entonces, en una situación de vida o muerte, yo iría a por plantas vivas que nos garantizan que la madera no va a estar en mal estado. También al estar verde va a ser más fácil de cortar y trabajar. Y generalmente es lo más abundante. Ahora bien, si estamos haciendo esto como una práctica nuestra, no es plan de salir ahí al monte y ponernos a cortar todo, porque no podemos, porque está mal y porque vamos a terminar metiéndonos en un marrón. Entonces lo que hacemos, lo más recomendable sería buscar madera seca, es decir, madera que esté muerta, pero antes de que se pudra, es decir, que mantenga una buena resistencia, si la queremos usar para leña, que arda bien. Y esto, pues bueno, lo más fácil, o sea, la manera más segura de saber identificarla es simplemente la práctica, ir por ahí trasteando, cogiendo palos, viendo cómo resisten. Pero por norma general, coger un palo, ver que pesa, que se ve sólido, si le damos un golpe con un cuchillo y una piedra, que suena eso, que suena macizo, que no está así como esponjoso, y ese es el tipo de madera que queremos utilizar para lo que mencionas, tanto para construir como para leña, como para demás tareas.
Pablo, mira, yo llegué a tu canal en YouTube a través de dos indonesios que tú los ves en YouTube y con sus propias manos te construyen unos palacios y unas cosas, con unas piscinas, y dices, madre mía, pero esta gente... Claro, es inevitable pensar que, por ejemplo, también en tu canal, cuando llegas a un sitio y te construyes tu refugio, te haces tu fuego, construyes un arco, una balsa o una canoa para poder ir por el río y pescar y tal. Cuando te vas de ese lugar, ¿se mantiene el refugio tal cual o qué haces? ¿Qué tipo de permisos tienes que tener para desarrollar tu actividad?
Pues aquí, si lo que estás hablando es del territorio nacional, está muy, muy complicado todo esto que mencionas. Por ejemplo, a no ser que se tengan permisos especiales, pues por ejemplo, si se es un instructor y se va a dar un curso y puedes buscar en la autoridad competente un permiso puntual para esa zona, esos días, pues puedes hacerlo. Si no, o es una finca privada, y aún así también, ojito con qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, o aquí en España, a día de hoy, es prácticamente no factible llevar a cabo estas prácticas. En Indonesia, sé los canales que dices, es una auténtica locura.
Es impresionante lo de los dos muchachos, ¿eh?
Exacto, exacto. Pues yo, si fuera a hacer esto ahora aquí en cualquier monte público, pues bueno, me estaría metiendo en un marrón de la leche.
Pero claro,
bueno,
porque
tampoco, tampoco soy capaz de hacer esas piscinas que hacen y toboganes y todo yo, ¿eh?
Pero tu día a día, ¿cómo es, Pablo? Es decir, tú vives en la ciudad. Y entiendo que todos los días te coges el coche y te vas al campo, ¿cómo?
Así es. Pues bueno, yo vivo en la ciudad, ciertamente, pero tengo una casita bastante apartada que tiene un buen terreno al lado y un hayedo, que es donde suelo hacer la mayoría de mis prácticas.
Es un terreno privado tuyo, ¿no?
Eso es, sí.
Claro. Sí, no, claro, y por eso tienes la posibilidad de hacer los refugios y todo este tipo de cosas y dejarlos ahí, entiendo, porque tu terreno será ya como una especie de parque temático, ¿no? En lo que los niños se lo pueden pasar muy bien investigando por ahí.
Intento, por ejemplo, en la zona en la que lo suelo hacer, ahora mismo no hay nada más que un refugio y desde hace muy poco hay dos, porque intento mantenerlo lo más salvaje posible. Es decir, la mayoría de los refugios o las prácticas que hago, las hago, y al de una semana o dos, cuando ya me he cansado de él o cuando simplemente no quiero mantenerlo y dejo que él mismo se vaya volviendo a ser el bosque, pues eso, dejo que se vuelva a su estado natural, porque en cierto modo, si bien me gusta hacer estas prácticas, la gracia de ellas es hacerlas en el entorno lo más salvaje posible, ¿sabes? Entonces, siempre esto, porque es el terreno mío, pero si no fuera el caso, si fuera la naturaleza pública, vamos a decir, con más motivo aún, dejarlo salvaje, dejarlo como si no hubiera pasado nada, nadie, para que el siguiente que venga pues pueda experimentarlo y pueda saborear estas actividades del mismo modo que lo hemos hecho nosotros.
¿Has vivido alguna situación de peligro en la naturaleza?
Pues peligro como tal, de que salga un evento así fortuito que diga, uy, esto se complica, No muchas realmente. Hay algunas veces que sí, pues en alguna ruta o lo que sea me he podido desorientar y se me ha echado la noche un poquito encima, pero bueno, con la preparación adecuada, con llevar siempre el móvil con batería y una buena linterna, no ha ido a más. Siempre que me preguntan esto, vuelvo a la misma anécdota, que fue igual la situación sí que más extrema que he podido vivir, de decir, no quiero estar aquí ahora. Y fue hace igual 4 años, en una travesía que estamos haciendo por los Pirineos, mi primera travesía de tantos días, creo que fueron una semana, con equipo autónomo, es decir, con todo en la mochila para esos 7 días. No es como, pues a veces si hacemos travesías en los Pirineos o en los picos de Europa, pues vamos parando en refugios donde comemos, donde dormimos, tal. No, aquí llevamos toda la comida nosotros, tiendas y sacos y todo nosotros. Entonces, claro, estamos 7 días cargando con una mochila que empezaba pesando, pues, de 25 kilos o un poquito más. Y fue el tercer día de esta expedición, de esta ruta, en la que teníamos que hacer un ascenso muy, muy, muy exigente. No sé si para la gente que igual conozca los Pirineos, era el pico del Viñemal, el Viñamala, uh-huh, que son 3.200 metros. Y teníamos que librar un desnivel de 1.000 y pico metros, no recuerdo ahora cuánto puede ser que 1.200 metros de desnivel positivo, es decir, 1.200 metros verticales, cargando esta mochila. Y estos 1.200 verticales no eran más de 2 kilómetros horizontales, es decir, una inclinación continua muy, muy, muy pronunciada. Uh-huh. Y yo sabía que iba a ser, ya, obviamente, sabíamos de antes lo que era esa etapa de la travesía, podíamos decir. Recuerdo que intenté dormir bien, no sé si fue por los nervios de lo que venía al día siguiente, porque hizo mucho viento esa noche. Ya de por sí iba mal descansado, no pude dormir. Aún así me tomé 2 desayunos, quería ir a tope de energía, empecé a subir y bueno, poco a poco fuimos ganando altura y parecía que nos acercamos a la cima, uh-huh, pero no era nada más que una sucesión de falsas cimas una detrás de otra. Entonces, cuando pensabas que estabas arriba, ya llegando, era todo el golpe moral de decir, no, pues si apenas se ha avanzado nada, todavía queda un montón, la cima es esta otra siguiente. Cuando llegabas a esa otra siguiente cima, te das cuenta que de nuevo, que era un efecto visual que te tapaba la cima de verdad y todavía quedaba más. Entonces, cuando estamos ya casi arriba, después de pasar unas zonas pues bastante así complicadas, con algunas trepas de pies y manos, teniendo que usar cuerda, yo recuerdo que estaba físicamente demolido, el ánimo por los suelos, y entonces teníamos que andar por una cresta en la que a la izquierda había una caída de, pues no te sé decir una cifra, pero cientos de metros, o sea, literalmente no contarlo, y en el otro lado pues no era literalmente precipicio, pero sí era una caída de piedras con mucha inclinación en el que, pues si te caes, igual no mueres al momento, pero sí iba a ser una avería muy, muy importante. Y recuerdo verme en esa situación totalmente bajo mínimos, ya digo, física y moralmente, y decir, vale, yo ahora tengo que pasar por esta progresión cargando con la mochila sin saber realmente si la cima va a estar ahí. Recuerdo que en ese momento éramos 4. Yo les dije, necesito parar, necesito, no puedo continuar ahora mismo así. Entonces 2 fueron siguiendo a ver cómo estaba el camino adelante, 1 se quedó conmigo. Y yo recuerdo esos minutos ahí parado a 2.000 muchos metros con el mochilón a pleno sol, mirando, digo, es imposible bajar otra vez lo que he subido. O sea, no tenía energía. Y digo, y no sé si me veo capaz de continuar. Entonces ahí me imaginé, digo, ojalá tuviera, si tuviera un botón que lo aprieto, sí, y aparezco en mi casa, vamos, lo hubiera machacado en ese momento a tope. Pero nada, fue cosa de sentarse, respirar un poquito, racionalizar todo, recuperar el aliento y decir, bueno, un pie detrás del otro y no es mucho más que eso. Así que terminé llegando a lo que es el collado que ya daba al pico. Estábamos a 3.100 metros cuando el pico, como mencionaba, eran 3.200. Y yo dije, aquí me quedo. Me quedé ahí sentado con las mochilas de mis compañeros. Mis compañeros subieron hasta los 3.200, volvieron a bajar y dije, mira, me quedaba 100 metros de los 3.200, pero hay días que no es, y si no es, no pasa nada. El monte va a seguir ahí siempre. Y entonces siempre recuerdo esa situación como la más así desagradable, se podía decir. No, bueno, sí, no fue agradable en absoluto, pero la más extrema, la más próxima a encontrar mi límite.
Pablo, ¿por qué California Dreaming?
Pues no lo sé, no sabría decirte si una razón concreta y concisa de por qué, pero es una canción que me que me, no sé, me produce varias sensaciones. La primera, pues, cuando habla de las hojas marrones que se caen y demás, yo casi todo lo que hago lo suelo hacer en un hayedo, y pues para los que conozcáis este tipo de bosques, el hayedo para mí es uno de los bosques más bonitos en otoño, en esa época en la que las hojas están marrones, naranjas, amarillas. Entonces, pues escucharlas siempre me lleva a esa época del año, en estos entornos que se vuelven literalmente mágicos. Y luego, pues, un poco el resto de la canción, que si bien parece como la letra en sí un tono un poco más triste, más de frío, de días grises, a fin de cuentas yo soy de aquí del norte de España, donde eso casi que es una realidad el resto del año. Entonces, pues, no sé, como una canción mía en ese sentido, por evocarme a la zona y al ambiente en el que yo vivo, con el añadido del estribillo de las hojas marrones que me llevan a eso, al hayedo en su puro esplendor.
Pablo Fernández Calavia es nuestro último superviviente. Les recomiendo que echen un vistazo a su canal en YouTube, que se compren su libro Técnicas de Supervivencia y Bushcraft, porque la verdad que es muy entretenido y está muy bien. Y nada, te doy las gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros, que yo creo que hasta hace un rato muy agradable.
Para mí, desde luego, así que las gracias a vosotros, de verdad.
Ahora Tony tiene que contarnos algo de Línea Directa.
Te lo cuento. Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable Bichon Maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
A la hora de conducir es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María. Soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 34 de la mañana, 10 y 34 en Canarias, está usted en Herrera en COPE, programa en el que todos los jueves abrimos un espacio a la conversación y al debate, siempre sosegada y con respeto. Mire, esto no tiene mucho secreto, es proponer un tema que tenga dos visiones contrapuestas y debatir sobre ello, intentar encontrar algún punto en común. Hoy quiero recuperar un tema al que siempre le rodea cierta polémica: la inversión en criptomonedas, las criptomonedas en sí, el futuro de la moneda. Recuerden que las criptomonedas no son más que otro tipo de monedas, no físicas, eso sí, digitales. Este tipo de divisas tienen ventajas muy claras que vienen dadas por su naturaleza. La más importante, a mi modo de ver, es que emplea un cifrado a través de la tecnología blockchain, de la que hablaremos en breves minutos. Pero bueno, ¿y esto qué significa? Pues que ese cifrado es para todos personal e intransferible y garantiza su titularidad y que las transacciones sean íntegras y seguras, además de indescifrables. Eso sí, las criptomonedas no están respaldadas por ningún gobierno, por ningún organismo, se regulan a sí mismas y en su propio mercado. ¿Por qué es interesante el debate? Pues porque los datos nos dicen que casi un 12% de los hogares españoles posee criptoactivos. Son más de 7 millones de españoles. Y si miramos a los más jóvenes, a los millennials, es raro encontrarse en este sector a individuos interesados en inversiones que no hayan coqueteado, aunque sea con, por ejemplo, el Bitcoin. Hay quienes, sin embargo, nos intentan avisar de las amenazas que pueden suponer las inversiones en este entorno, pues por su gran volatilidad, por la ausencia de un marco institucional, o también aseguran que es una gran herramienta para actividades ilegales. Tengo la suerte de contar con dos de los mejores perfiles que se pueden contar para hablar de esto. Daniel Lacalle es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, además de uno de los economistas más influyentes en nuestro país. Daniel va a defender la posición, pero no sé si en contra de las criptomonedas como tal, o defenderá la visión más tradicional y convencional de la economía, que creo que es un título a lo mejor más acertado. Daniel, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, lo primero, muchas gracias por cogernos el teléfono y atendernos tan amablemente desde Londres, que sé que estás de vacaciones.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un placer, por supuesto,
¿no? Alberto Gómez Toribio es todo un referente en tecnología blockchain, para ser más concretos, en el mundo de las criptomonedas, y es responsable de relaciones institucionales de Crypto Plaza, entre otras muchas cosas. Alberto nos va a ofrecer la visión contrapuesta. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Yo creo, Alberto, puede que esta pregunta, si te la hago en diciembre de 2021, tuviese una respuesta más cómoda. Igual me equivoco, ¿eh? Pero, ¿cuál es el futuro de las criptomonedas?
El futuro de las criptomonedas estará definido en gran medida por lo que ocurra en general en el mundo. Las criptomonedas tienen una serie de propiedades que las hacen atractivas. Para mí, una de las principales propiedades que hacen importantes a las criptomonedas es su neutralidad. Tratan del mismo modo a un ciudadano ruso y a uno ucraniano. Permiten que cualquier persona pueda construir servicios financieros sobre ellas, servicios que no se prestan a ningún cumplimiento normativo. Esto tiene cosas buenas y malas. Y si nos aventuramos a pensar que vamos hacia un mundo más polarizado, un mundo en el que países como incluso Suiza rompen su neutralidad para incautar fondos a Rusia debido a que ha declarado una guerra que algunos consideran ilegal a Ucrania, estaremos de acuerdo en que las propiedades del Bitcoin son interesantes en un contexto así. Pero como digo, todo dependerá de lo que ocurra en los próximos años. De momento ha ganado una cuota de mercado muy importante, apoyándose no solo en países de Latinoamérica, sino también aquí, en Europa y Estados Unidos, donde se usa principalmente como instrumento de inversión.
Daniel, las principales amenazas de las criptomonedas, además de que quieras añadir algo a lo que ha dicho Alberto.
Yo creo que Alberto ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Y por eso cada ciudadano debe ser consciente del activo, teniendo en cuenta las circunstancias de ese activo, ¿eh? Que es un activo que no tiene ningún tipo de regulación y que es un activo que no está sujeto a las supuestas seguridades que generan los activos de inversión que consideramos, bueno, pues normalmente en una cartera, ¿verdad? Entonces, para mí el gran elemento aquí a considerar es diferenciar entre criptomonedas como una posible alternativa a las monedas fiduciarias y en un entorno en el que estamos precisamente criticando, y con razón, ¿no?, la actividad constante y muy agresiva de los bancos centrales, depreciando las monedas, bajando los tipos de interés, aumentando la masa monetaria, etcétera, etcétera. Por un lado ese lado, y por el otro lado es el de la inversión. Y a mí particularmente me preocupa, y seguro que Alberto también, que en muchos casos a los ciudadanos se les haya vendido una especie de idea de que las criptomonedas solamente pueden subir porque la oferta es finita. Y eso no es correcto. Para que una moneda sea una moneda de reserva del mundo, tiene que tener liquidez. Y ese es el gran elemento de todavía, bueno, pues de unas monedas que son nacientes, que le falta. Y claramente lo hemos visto con esos enormes vaivenes que se generan en los mercados financieros. Por lo tanto, cuando una persona se plantea invertir en criptomonedas, debe entender la enorme volatilidad y el enorme riesgo, ¿no? Porque además las criptomonedas en sí mismas no garantizan valor, ni las criptomonedas, ni las monedas fiduciarias. Un ciudadano que reciba su salario en pesos argentinos o en bolívares venezolanos o en liras turcas, muy cerca nuestro, pues entenderá que ni siquiera las monedas consideradas oficiales o garantizadas por un Estado cumplen las tres reglas básicas de lo que tiene que ser una moneda, que es reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros desde el euro, desde el dólar, los ciudadanos de Estados Unidos, pues claro, vemos a las criptomonedas como una inversión y la vemos como una inversión que fluctúa muchísimo con respecto al dólar. Pero si lo miramos, por ejemplo, para un ciudadano argentino que ha visto que en los últimos 10 años su moneda ha perdido un 99% de valor, pues a lo mejor las criptomonedas tienen un elemento de reserva de valor que no tiene su moneda oficial. Por lo tanto, como inversión muy volátil y extremadamente arriesgada, y el ciudadano debe considerar eso a la hora de invertir, y como alternativa todavía son, yo llamaría, startups de moneda.
Alberto.
Daniel ha comentado algo muy interesante, y es que el discurso alrededor de las criptomonedas con frecuencia se presta a argumentos como el de «esto siempre sube». No solo lo hemos visto en las criptomonedas, lo hemos visto también en otros mercados, qué decir del mercado inmobiliario. Lo cierto es que si algo me preocupa en este entorno, no es tanto lo que se dice sobre las criptomonedas, que por supuesto también, sino en general la poca formación sobre finanzas que tiene nuestra población. Las finanzas, al igual que el deporte o la buena alimentación, y pensaréis que no tiene nada que ver, son cosas que nos empiezan a preocupar a partir de los 30 o de los 40. Cuando vemos que ya no adelgazamos del mismo modo o que no vamos a poder trabajar más allá. O que no vamos a poder trabajar más allá de los 70 años. Y entonces empezamos a preocuparnos sobre obtener rendimientos, ya no de nuestro trabajo, sino de lo que hayan podido generar nuestras inversiones. Nos preocupamos sobre el interés compuesto y algunos otros conceptos que a muchos de nuestros oyentes quizás no les suenan. Pero ese discurso, el de siempre sube, es un discurso preocupante. Yo consideraría las criptomonedas como una inversión de riesgo, pero en cualquier caso, inviertas o no en criptomonedas, hay otro punto que Daniel ha señalado, y es la política que a veces se siguen en algunos países más responsable que en otras, los bancos centrales. Independientemente de si Bitcoin nos gusta o no, de si queremos invertir en él o no, que exista es positivo para todos. porque pone a las divisas en un entorno de libre competencia. Hasta ahora, las divisas solamente podían ser creadas por los países. Fijaos que ocurre lo mismo en otros segmentos de sectores, por ejemplo, el de los taxis, el de las farmacias o entornos regulados en el que no todo el mundo puede crear un negocio. Esos entornos no se prestan a la competencia y los incentivos para mejorar no son los mismos. Debido a que existe Bitcoin y a que está teniendo una fuerte adopción en Argentina, el Fondo Monetario Internacional le ha pedido al país que implemente medidas para frenar la adopción, es decir, para hacer su moneda más competitiva. En tanto en cuanto exista un Bitcoin y ese Bitcoin sea fuerte, los países, los bancos centrales, tendrán incentivos a desarrollar mejores políticas económicas, y por eso creo que, independientemente de que invirtamos o no en criptomonedas, el hecho de que se liberalice este sector es algo positivo.
Pero, Daniel, en este escenario que dibuja Alberto, teniendo en cuenta la volatilidad que sufren estas monedas, ¿sería posible un escenario como el que plantea?
Bueno, es posible. Recordemos lo que yo estaba comentando antes. Las criptomonedas son startups de moneda. Uh-huh. Es verdad que la utilización ha aumentado en algunas de ellas y en otras no. ¿Sí? El propio Friedrich von Hayek, antes de que existiese Internet, escribió un libro sobre la elección de moneda como algo esencial a la hora de combatir la inflación. Uh-huh. Y una de las cosas que explicaba en ese pequeño libro es que la inmensa mayoría de las monedas no estatales terminarían desapareciendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, que una moneda tenga ese concepto y tenga ese valor que comentábamos antes, que sea reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, pues no es algo sencillo, lleva tiempo. Entonces yo creo que ahora mismo el gran debate es distinto. El gran debate es, efectivamente, qué es lo que está ocurriendo con las monedas fiduciarias, las monedas que consideramos oficiales, ¿no? Uh-huh. Y hay una enorme preocupación a nivel mundial. Y me parece muy interesante lo que dice Alberto, porque es verdad que el nacimiento de las criptomonedas y la implementación de las criptomonedas, especialmente de Bitcoin, sí ha hecho que los bancos centrales hayan limitado, al menos en parte, su intencionalidad generalizada de devaluar la moneda y generar muchísimo mayor inflación. Yo creo que, por ejemplo, no tendríamos una política de la Reserva Federal tan contundente como la que estamos teniendo en estos meses si no se hubiese dado esa amenaza de las criptomonedas. Por lo tanto, ese efecto es verdad que es positivo. Pero es verdad también que el gran problema que se genera con las criptomonedas y el debate que se está generando con las criptomonedas en los países desarrollados que tienen una moneda relativamente estable, como la eurozona o Estados Unidos, es el hecho de que se ha generado un argumentario alrededor de las criptomonedas que es el siguiente. Como tienen oferta finita y, por lo tanto, la subida de la masa monetaria por parte de los bancos centrales va a continuar depreciando las monedas fiduciarias, las monedas alternativas o criptomonedas solamente pueden subir y siempre pueden subir. Y ese, para mí, es el gran problema.
Claro, ¿sí?
Porque has comentado tú antes una cifra, que es el número de ciudadanos españoles que tienen criptomonedas. Uh-huh. Como inversión. Bien, como bien ha dicho Alberto, esa falta de información financiera no solamente ocurre en las criptomonedas, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, cuando se decía las casas solamente suben, sí, o la deuda no importa, eso también es un
Importa, hay quien sigue manteniéndolo, ¿eh, Daniel?
Hombre, que sí lo hay. Ahora nos están diciendo que mientras la deuda sea barata, lo que hay que hacer es endeudarse. Pero ese es un problema que no es, único de las criptomonedas. Pero sí es verdad que le ha generado a mucha gente la idea falsa de que un activo, porque tenga, oferta limitada, solamente puede subir. Y nosotros conocemos centenares, miles de activos que tienen oferta limitada, que no solamente bajan, sino que pueden desaparecer, ¿no?
No, y además que hubo una burbuja muy grande en finales de 2021, si no me equivoco, en el que no paraban de subir las criptomonedas y estaba todo el mundo que tenía unos pequeños ahorritos, a lo mejor llevados por esa colectividad, ¿no? Sí. Esa no sé, vorágine colectiva en la que todo el mundo estaba invirtiendo en criptos. Hay algo que a mí me parece muy interesante dentro de las criptomonedas, que es la tecnología blockchain que esconden detrás. ¿Hay alguna forma, y dirijo la pregunta a Alberto y luego rebota a ti, Daniel, en la que ese sistema pudiera implementarse o el sistema fiduciario pudiese beneficiarse de esta tecnología? ¿Que pudiesen crear algún tipo de sinergia entre criptomonedas y sistema fiduciario?
La principal propuesta de valor que blockchain brinda a los nuevos tipos de activos digitales, a los criptoactivos, se centra en cinco propiedades, que son open, public, neutral, borderless y censorship resistance. Por supuesto, la tecnología blockchain puede emplearse en el sector financiero. Yo mismo he pasado los últimos 4 años liderando blockchain en CaixaBank. Y mi experiencia es que este tipo de propiedades, que son la principal propuesta de valor de la tecnología blockchain, al igual que la del coche, es permitirnos ir de un sitio a otro, no son útiles en el sector privado, porque el sector privado no necesita ser censorship resistant. No queremos emitir un DNI que no pueda ser incautado, y por eso se creó una ley llamada Identicat para prohibir, perdón, un proyecto que se llama Identicat, evitando que los nacionalistas catalanes emitiesen su propio pasaporte. La tecnología blockchain proporciona resistencia a la censura, a cualquiera que la utiliza. Y eso no es deseable en según qué entornos. Yo quiero que mi país tenga soberanía, que te la tenga mi propio país, no un tercero. Y quiero que se le pueda incautar el pasaporte a un delincuente. Quiero que se puedan embargar fondos a terroristas. Uh-huh. Y ese tipo de cosas no encajan con la tecnología blockchain. Uh-huh. Permíteme hacer un inciso adicional. Una de las principales cosas que nos ha traído esta tecnología, al igual que hablamos del desconocimiento de las finanzas, es que probablemente estemos ante el mayor despliegue de criptografía de la historia. Fíjate que seguro no te preocupas demasiado, al igual que yo y mucha otra gente, sobre la seguridad de nuestras contraseñas. No le ponemos una contraseña muy fuerte a nuestra cuenta en Facebook, ni siquiera a ese ordenador donde tenemos fotos quizá un poco más privadas, pero nos preocupamos mucho más de esa seguridad cuando lo que tenemos en una cartera, en un ordenador, son 2 o 3.000 euros en bitcoins. Uh-huh. Y está haciendo mucho más esta tecnología por la concienciación y el aprendizaje de conceptos financieros sobre finanzas y sobre tecnología que muchas otras tendencias que hemos visto.
Daniel, te manejas con los medios como pez en el agua. Tengo literalmente 2 minutos para tu última intervención.
Bien, yo creo que si nosotros pensamos cuál es la tecnología y todo lo que está alrededor de las criptomonedas, claramente todo lo que tiene que ver con tecnología, blockchain y la democratización de la información, todo eso va a seguir desarrollándose de manera espectacular, incuestionablemente. Y debemos desligar eso de la valoración en el mercado financiero de una criptomoneda o de otra, que es exactamente lo mismo que pasa con la tecnología, por ejemplo, solar y el valor de las empresas que hacen paneles solares. No tiene una cosa, no tiene nada que ver con la otra. La primera va a toda velocidad, la segunda puede caer muchísimo. Entonces, ¿puede beneficiarse el sistema fiduciario? Sí. ¿Quiere beneficiarse el sistema fiduciario? Desafortunadamente, lo que se está presentando ante el ciudadano son estas llamadas monedas digitales de los bancos centrales, cuyo riesgo es que tengamos toda la información de los ciudadanos en unas cuentas que estén controladas por un banco central, cuyo objetivo, desafortunadamente, tiende a ser devaluar y aumentar la masa monetaria. Por lo tanto, el riesgo de que esa tecnología se utilice para convertirlo en seguimiento y control disfrazado como moneda digital no es pequeño.
De verdad me encantaría, me parece apasionante la charla, además, qué gusto tenerla con gente tan apta y tan válida como vosotros. Muchísimas gracias por el tono, por la información y por haber venido. Alberto, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Daniel, un gusto hablar contigo.
Igualmente, un fuerte abrazo a todos.
casa de siempre, chupete de luna.
Carlos Gutiérrez, ¿tú has invertido en criptomonedas en algún momento?
No, te lo digo ya así.
Directamente, ¿no?
No, pero fíjate, me da miedo todavía, ¿eh?
Sí.
Es una cosa que da vértigo.
Mira, aquí vas a tener a Alberto un ratito para que te dé un par de consejos, ¿eh? En dos minutos cuando se apaguen los micrófonos. ¿Qué entrenemos en Herrera en Cope?
Pues mira, estabas hablando tú de gente válida, apta, con capacidad. España, tristemente, es el país de la Unión Europea con más trabajadores sobrecualificados. Hay un cerca de 40% de personas que trabajan en algo inferior para lo que han estudiado y lo que se han preparado. Bueno, pues vamos a hacernos preguntas en torno a esto y vamos a hablar con personas que en teoría nos tienen que dar un por qué ocurre esto en nuestro país. Y luego vamos a conocer a Guillermo Bernués, es médico rural. Lleva 40 años trabajando en el Pirineo Ostense y vamos a hablar con él. Es una trayectoria larguísima de servicio, de vocación. Oye, no se jubila.
No. Charlie, que te escucho ahora, te camelo.
Gracias, hasta ahora.
Sobre tu cama blanca, tu cama blanca, tu cama blanca.
¡Ay!
No me mientas. Como una y me dame un beso y dime que mentira. Café caliente, cosas de siempre, chupete de luna. No me mientas.
Sigue la radio, se quedan con Carlos Gutiérrez en Herrera en Cope hasta la una de la tarde. Mañana volvemos a las 6 de la mañana con Antonio Raiz. Un servidor que se pondrá al frente a las 10, luego volverá Carlos Gutiérrez. En fin, la radio sigue, luego hay programas maravillosos por la tarde. Si es que en la COPE lo tiene usted todo. Quédese aquí con nosotros, la cadena COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año, hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.